Vamos a empezar y supongo que en un segundo más se sumará el consejero Estradas. Pues muy buenos días, siendo las 9:05 horas de hoy, 26 de mayo de 2022. Damos la bienvenida a la cuarta sesión extraordinaria de la Comisión del Registro Federal de Electores del Consejo General del INE. Nos acompañan la consejera Carla Humphrey, el consejero Jaime Rivera, el consejero José Roberto Ruiz. Agradezco la presencia de nuestro secretario técnico, el ingeniero René Miranda, director del Registro Federal de Electores, así como de las representaciones de los partidos políticos, de las consejerías del Poder Legislativo. Tengan ustedes muy buenos días. También saludo a las personas que trabajan en las distintas oficinas, tanto de consejeras, consejeros, como de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia. Y agradezco el apoyo técnico que hace posible esta sesión en su modalidad virtual. Señor secretario, por favor, verifique la existencia de quórum para iniciar ya con toda legalidad nuestros trabajos.
Muy buenos días a todos y a todas. Le informo, presidente, que se encuentra con la presencia de la consejera Humphrey, consejero Rivera, consejero Ruiz, y también ya vemos al consejero Espadas conectado, la suya en su calidad de presidente, pero además también la presencia de representantes partidistas. Menciono, se encuentran los representantes del PAN, del PRD, de Morena, del PRI, del PBM, así como también del Poder Legislativo del PRI, de Morena, los que vemos ahorita. Si alguien no menciono, les voy a pedir que nos hagan favor de ponerse en el chat para ir dando constancia de su presencia. Y por lo cual tenemos quórum necesario para decisionar, presidente.
Muchas gracias, secretario. Entonces declaramos legalmente instalada la sesión y le pido que presente el proyecto de orden del día.
Por supuesto, se propone para esta sesión un orden del día que consta de 7 puntos. El primero, el relativo al acta de la sesión anterior. El punto 2, el informe sobre el seguimiento y atención a compromisos adoptados. Punto 3, presentación de ajustes al plan de trabajo del proyecto de licitación nacional 2021-2023. Como punto 4, en relación a este punto 3, se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación del acuerdo de esta comisión por el que se aprueban los ajustes al plan de trabajo referido. Como punto 5, el informe final de actividades del conteo rápido para el proceso de revocación de mandato realizado en meses pasados. El punto 6, el informe mensual de actividades del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos, que comprende el mes de abril del año en curso. Como punto 7, el informe de resultados de los simulacros de los conteos rápidos para los procesos electorales en curso 2021-2022. Y un punto 8, que tendría que ver con la relatoría de las solicitudes y compromisos formados para esta sesión. Y nada más señalar, si me permite, presidente, que previo al inicio de esta sesión se circuló una adenda que contiene la atención a las observaciones y propuestas de adecuación a diversos puntos propuestos para esta sesión. Esto para su conocimiento y consideración. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, señor secretario. Pregunto si hay intervenciones sobre este proyecto de orden del día. No siendo el caso, tome la votación, por favor.
Por supuesto, consulto en primer término si están por aprobar el orden del día y consulto el sentido de su voto al consejero Espadas.
A favor.
Gracias, consejero, consejera Humphrey.
Buenos días, a favor.
Gracias, consejero Rivera.
A favor.
Gracias, consejero Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
A favor.
Es aprobado el orden del día, señor.
Gracias, señor secretario. Vamos al primer punto de la sesión. Preséntelo.
Es el relativo a la presentación, en su caso, aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria de esta comisión, celebrada el pasado 22 de abril del año en curso, presidente.
Pregunto si hay intervenciones sobre este proyecto de acta. No siendo el caso, tome la votación.
Claro, consulto si se aprueba el acta de la sesión del pasado 22 de abril y en primer término consulto al consejero Espada si está por aprobar el acta.
A favor.
Gracias, consejera Humphrey.
A favor.
Gracias, consejero Rivera.
A favor.
Gracias, consejero Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
A favor.
Se aprueba el acta por unanimidad, presidente.
Gracias. Por favor, vamos al siguiente asunto.
El siguiente punto es el relativo a la presentación del informe sobre el seguimiento y cumplimiento de compromisos y acuerdos adoptados por esta comisión en el que se consignan cuatro compromisos adoptados en lo que va del año, tres de ellos atendidos y uno en proceso de atención. Sobre este último compromiso, en la convocatoria de esta sesión se incluyó una nota complementaria sobre las medidas para atender el diagnóstico del uso de las pantallas en los módulos de atención ciudadana, así como la entrega del protocolo de acceso y uso del portal de videos. Asimismo, se reitera que en el seguimiento y atención a este compromiso se dará a conocer en el informe de actividades del Registro Federal de Electores que se presentará en la próxima sesión de esta comisión. Es cuanto.
Gracias. Pregunto si hay intervenciones.
La consejera Humphrey, presidente.
Adelante.
Gracias. Pues sí, justamente quería agradecer la atención de esta solicitud que se hizo en la comisión anterior, en la sesión. Pues agradecer la información enviada, creo que nos da claridad en los trabajos que vamos a realizar o que se van a realizar para atender justamente esta problemática de medios de identificación y las mejoras para el uso de pantallas en los módulos y pues buscar mejores formas para orientar y facilitar a los ciudadanos que acuden a realizar sus trámites en nuestros módulos. Así que solamente agradecer la atención a esta solicitud, presidente. Gracias.
Gracias a usted, consejera. Pregunto si hay más intervenciones. No siendo el caso, damos por recibido este informe que nos presenta la secretaría de esta comisión y le pido, señor secretario, que vayamos al siguiente punto del orden del día.
Por supuesto, el siguiente punto es la presentación de ajustes al plan de trabajo del proyecto de la Distribución Nacional 2021-2023. Y si me permite, presidente, comentaría algunos aspectos relevantes de este punto. En el marco del proyecto de Distribución Nacional 2021-2023, durante la realización de las actividades establecidas en el programa del plan de trabajo, específicamente en las etapas 5 y 6 referentes a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en materia de distritación electoral y de la generación de escenarios de distritación federal y local, se consideró necesario efectuar los siguientes ajustes. En primer lugar, se modifican los bloques de entidades a distritar. Como es de todos conocidos, por la realización de los trabajos se distribuyó a las entidades federativas en 6 bloques, tomando en consideración el marco geográfico electoral, la complejidad de la presencia de poblaciones indígenas y afromexicanas y la menor afectación al desarrollo de las elecciones locales de este año. Sin embargo, en los estados de Veracruz y San Luis Potosí, que se ubican en los bloques 3 y 4 respectivamente, resultó necesario ampliar el tiempo para levantar la opinión de las personas participantes en la consulta indígena y afromexicana. En ese sentido, considerando que las actividades de estos bloques ya se encontraban en una etapa avanzada en el proceso de observaciones al primer escenario de distritación, se consideró prudente que ambas entidades continúen con sus actividades hasta que se realice la reunión de presentación de argumentos sobre las observaciones o propuestas de ajustes entre la DERF, las comisiones locales de vigilancia y los OPLs. Después de esta reunión se suspenden las actividades y se reiniciarán en cuanto el Comité Técnico de Distritación valore las observaciones de los partidos y las opiniones de las autoridades indígenas y afromexicanas al primer escenario de entidades de bloque 5, al que se incorporará Veracruz, y de bloque 6, al que se incorporará San Luis Potosí. Esto es a partir del mes de junio de 2022, con las respectivas adecuaciones de plazos y la inclusión de una nueva actividad para dar claridad del traslado de esas entidades a dichos bloques. Cabe destacar que esta propuesta fue presentada ante el Comité de Distritación, el Grupo de Trabajo de Distritaciones y la Comisión Nacional de Vigilancia, instancia que recomendó a esta comisión que se pueda modificar la conformación de bloques de entidades y que los ajustes al cronograma de la etapa 6 del plan de trabajo se apliquen a través del acuerdo que para tal efecto podría aprobar esta comisión de registro de electores. En segundo lugar, se reprograma la emisión de dictámenes sobre las opiniones de las autoridades indígenas y afromexicanas respecto de la ubicación de sus municipios y sus propuestas de cabeceras distritales, para que se formulen con base en la distritación que en su momento será aprobada, y no así en el segundo escenario, por no ser un producto definitivo y que todavía podría tener ajustes. Esta adecuación, además de generar un ahorro de recursos económicos y de personal, permite realizar la entrega de dictámenes en un solo acto, con base en el escenario definitivo de distritación federal y local. Por lo anterior, la realización de esta actividad será hasta los meses de enero y febrero del año próximo. En tercer lugar, se reprograma el proceso de definición de cabeceras. Ante el cúmulo de trabajo que han tenido las juntas locales y distritales, se consideró viable que sus trabajos se realicen hasta el momento en que el Comité de Distritación haya valorado las observaciones del segundo escenario y se tenga definido el tercer escenario. Al respecto, es pertinente destacar que esta dirección ejecutiva desarrolló un sistema informático que cuenta con las variables consideradas en los criterios y reglas operativas para definir las cabeceras distritales, federales y locales, lo cual permite elaborar la propuesta de manera muy expedita y eficiente, y así facilitar los trabajos de nuestros órganos desconcentrados. En cuarto lugar, se hicieron ajustes complementarios derivados de las adecuaciones ya expuestos y que generaron cambios en el fraseo y en la numeración de actividades preexistentes en el cronograma. Asimismo, se precisan aquellas actividades en las que, previo a la aprobación de las distintaciones locales general por el Consejo General, se deberá presentar el proyecto de acuerdo ante esta comisión y la Junta General Ejecutiva. Por último, comentar que se adjuntó el acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia en el que se recomendó a esta comisión las modificaciones descritas. Asimismo, en el siguiente punto del orden del día, en el que se presenta el proyecto de acuerdo y actualización del plan de trabajo, se atienden las adecuaciones referidas a esta propuesta. Es cuanto, presidente.
Gracias, señor secretario. Pregunto si hay intervenciones. Consejero Rivera, adelante, por favor.
Gracias. Buenos días. Quiero aprovechar este punto, al igual que el que le sigue, para destacar primero que estos ajustes digamos, los cronogramas de trabajo para cada una de las entidades son hasta cierto punto naturales, porque en el camino se van encontrando a veces circunstancias que son más complicadas o que simplemente requieren de más tiempo para su atención, como es este caso para los estados de Veracruz y San Luis Potosí, en lo que se refiere a consultas a pueblos originarios. Por otra parte, creo que es un buen momento para hacer un reconocimiento al trabajo que ha realizado la Dirección del Registro Federal de Electores con su Comité Técnico de Distritación, el propio trabajo de esta comisión que ha dado seguimiento a estos trabajos de distritación que han marchado bastante bien. Y quiero hacer un reconocimiento especial al presidente de esta comisión, el consejero Ciro Murayama, por su dedicación y con el gran esfuerzo para estar presente en prácticamente todas las actividades, consultas, reuniones en todas las entidades federativas. En casi todas ha sido posible su presencia directa, pero en todas, sin excepción, ha estado muy al tanto de los avances, de los trabajos y de los acuerdos. Y esta, quiero destacarlo porque primero representa un gran esfuerzo, pero sobre todo porque por la importancia de estos trabajos de actualización de las demarcaciones distritales de todo el país. Son muy importantes para garantizar una adecuada representación política de todas las ciudadanas y los ciudadanos de México que participen en las elecciones. De hecho, representa a toda la población, cada uno de los distritos. Y aunque sea un trabajo que se va desplegando poco a poco y que está sujeto a programación muy, muy estricta, rigurosa y en gran medida predecible, salvo los ajustes que haya que hacer sobre la marcha, no debemos soslayar su importancia para la vida democrática de México. Y conviene recordar el trabajo que se realiza en esta materia con mucha objetividad, con rigor científico, con rigor técnico y con mucha transparencia, además del acompañamiento de todos los partidos políticos y demás actores con legítimo derecho para participar en todo esto, todos estos trabajos. De tal manera que no es poca cosa lo que se ha logrado, se están cumpliendo los plazos en lo fundamental y podemos estar seguros de que esta nueva nuevo esquema de demarcación distrital de todo el país va a estar lista a tiempo para las elecciones de 2024. Yo reitero mi reconocimiento sincero al presidente de esta comisión, consejero Ciro Murayama, porque ha desplegado un gran esfuerzo, mucha acuciosidad, y creo que ha sido una garantía complementaria de la calidad de estos trabajos. Por supuesto, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y su titular René Miranda merece también este reconocimiento junto con todo su equipo. Es un trabajo muy profesional, muy objetivo, con una gran imparcialidad y un diálogo abierto y con transparencia que refrenda el profesionalismo del INE, y más allá de discusiones políticas y a veces señalamientos que pueden tener poco o nada de razón, hay por encima de todo eso y de los vaivenes políticos, hay una institución profesional, autónoma, que realiza su trabajo con objetividad e imparcialidad, con alta calidad técnica. Creo que este proceso de redistritación es una de las muestras, una de tantas, pero una de las más relevantes de la calidad profesional y la imparcialidad con que se realizan los trabajos de esta institución, y creo que debemos celebrarlo y no por rutinario soslayarlo. De verdad, hago un reconocimiento a las personas que ya mencioné, especialmente por su trabajo, y también a mis compañeros, el resto de compañeros de de esta comisión. Y vale destacar por último que la participación de las representaciones de los partidos ha estado a la altura, ha sido acuciosa también, ha acompañado estos procesos, se ha conducido con objetividad, con mesura, abiertos a escuchar las razones técnicas y los argumentos, y por todas esas razones, este proceso de redistritación habrá de concluir felizmente y con un amplio respaldo, no solo técnico, sino también político. Gracias.
Gracias a usted, señor consejero. La verdad es que es un trabajo colectivo, le aprecio su valoración. Pregunto si hay más intervenciones. Señor secretario, entonces le pido que desahogue el siguiente punto, que es en donde se aprobarían estos ajustes que usted ha explicado.
Sí, presidente, justamente el punto 4 tiene que ver con la aprobación, si esta comisión así lo determina, del acuerdo de este órgano para poder hacer los ajustes que se explicaron en el punto anterior. Mencionar también que en la adenda que se distribuyó previamente al inicio de esta sesión se refiere la atención a las observaciones que tuvieron a bien hacer distintos integrantes de este órgano.
Muy bien. Bueno, pues ya tuvimos la explicación de estas propuestas de ajuste que, pues simplemente recapitulando, le dan más tiempo a los trabajos en el estado de Veracruz y en el de San Luis Potosí que por la características propias de estas entidades. Sugieren que podamos justamente extender el tiempo de consulta para que las opiniones de las comunidades indígenas y afromexicanas acerca de cabeceras distritales, de ubicación de municipios, puedan tener más tiempo, pero en realidad lo que estamos haciendo es realinear en bloques previamente establecidos con sus tiempos, por lo cual pues no tendríamos una afectación al plan de trabajo que estamos sobre el que venimos trabajando. Pregunto si hay intervenciones. No habiendo más intervenciones, señor secretario, tome la votación.
Por supuesto, consulto si están por aprobar el acuerdo de esta comisión. Y en primer término, consulto el sentido de su voto al consejero Espadas.
A favor.
Gracias, consejera Humphrey.
A favor.
Gracias, consejero Rivera.
A favor.
Gracias, consejero Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
A favor.
Se aprueba el acuerdo por unanimidad presente.
Gracias, secretario. Por favor, vamos al siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto es la presentación del informe final de actividades del conteo rápido para el proceso de revocación de mandato del presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, así como en su caso aprobación para su presentación ante el Consejo General del mismo informe. Si permite, nada más destacar que en este documento se reportan los trabajos realizados y los resultados obtenidos en el conteo rápido de la jornada de revocación de mandato del pasado 10 de abril. Para estimar el porcentaje de participación ciudadana y de cada una de las respuestas a la pregunta que se hizo para pedir que el ciudadano Andrés Manuel López Obrador se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siguiera en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Las actividades desempeñadas por el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos, así como las tareas, tareas realizadas por diversas áreas de este instituto, estuvieron enmarcadas en la disposición de reglamento, en las disposiciones que nuestro reglamento de elecciones y el acuerdo del Consejo General en la materia determinaron. Por tal efecto, el diseño estadístico y todos los aspectos logísticos y operativos, así como la selección de la muestra, se trataron dentro de las reuniones del comité en las que participaron personas funcionarias de la Dirección Ejecutiva de la Dirección Electoral, la Unidad Técnica de Servicios de Informática y esta Dirección Ejecutiva, quienes facilitaron los insumos requeridos para la realización de estas actividades, ya que me parece hay que reconocerles su compromiso y dedicación a esta tarea. Por lo anterior, el documento que tienen en sus manos está organizado en 10 apartados, consistentes en la presentación, marco legal, objetivo, reuniones del comité, diseño estadístico y esquemas de muestreo, protocolo de selección y resguardo de la muestra, procedimientos operativos y logísticos de acopio de datos de las actas de la jornada de la revocación de mandato y el escrutinio y cómputo de casilla, pruebas de captura y simulacros realizados, resultados y comparación de los cómputos distritales con este ejercicio. Y por último, por supuesto, un apartado de recomendaciones y conclusiones que nos ayudarán en futuros ejercicios. Es cuanto, presidente.
Muchísimas gracias. Está abierto el uso de la palabra. Yo quiero aprovechar para reconocer, agradecer una vez más el trabajo, por supuesto, de la DERFE y de otras direcciones del instituto, en particular de la de organización electoral que coordinó el trabajo de los CAES ya en el momento de la recopilación de la información para hacer posible el conteo rápido y por supuesto de quienes integran el comité técnico, la doctora Michelle Lanzuart, el doctor Carlos Ervin Rodríguez, la maestra Patricia Isabel Romero y el doctor Raúl Rueda, quienes una vez más pues hicieron un trabajo magnífico. Ellos a las 21 horas ya con información de casi el 96% de las 1830 casillas que formaban parte de la muestra que ellos mismos diseñaron, enviaron la información y en todos los casos las estimaciones estadísticas que realizaron coincidieron con lo que después arrojaron los cómputos, es decir, la prueba de fuego de un conteo rápido es que con una muestra sea muy precisa sobre lo que después, ya con el censo de las casillas, sale como resultado. Y entonces aquí, en lo que se refiere a la participación ciudadana, que se estimó entre un 17 y 18.2%, fueron muy precisos. También en la respuesta que decía que se le revoque el mandato por pérdida de confianza, el límite inferior fue 6.4, el superior 7.8. La estimación de la otra respuesta que siga en la presidencia, la estimación fue entre 90.3 y 91.9, y los nulos estimaron entre 1.6 y 2.1. Hay que reconocer entonces que esta estimación que se dio a conocer, como todos lo presenciamos esa misma noche en el Consejo General, pues se confirmó a lo largo de las siguientes horas cuando llegó la información del cómputo. Como ustedes saben, el cómputo se hizo esa misma noche, transcurrió a lo largo de la madrugada y confirmaron los resultados del cómputo que fueron, ya decía yo, entre 6.4 y 7.8 que se revoque. ¿Cuál fue el resultado de cómputo? 6.44. Que siga en la presidencia entre 93 y 91.9, ¿cuánto fue? 91.86, dentro del intervalo. Nulos entre 1.6 y 2.1, ¿cuál fue? 1.7. Y la participación fue 17.78, cuando el comité había estimado que quedaría entre 17 y 18.2. Así que, pues, una vez más, este conteo rápido hecho enteramente con recursos públicos, sin acudir a empresas, con nuestros CAES, con nuestra estructura, e invitando a expertos que justamente diseñan la muestra, la calibran y toman la decisión de en qué momento se le proporciona la información al Consejo General, pues fue prueba a ser un modelo acertado. Hay que decir que además el INE en este caso hizo economías de escala porque estos mismos especialistas forman parte del comité que está diseñando los 6 conteos rápidos que vamos a realizar en un par de domingos para las 6 elecciones. A las gubernaturas que están en juego y seguramente pues tendremos resultados como este de precisos que contribuyen a la certeza y confianza de nuestros procesos electivos. En este caso, pues esa misma noche todo mundo conoció el nivel de participación y las preferencias de la ciudadanía que acudió a las urnas para la revocación de mandato. Entonces, pues yo valoro estos trabajos. Ya nos estamos acostumbrando a que los conteos sean muy precisos. Qué bueno que tenemos estas rutinas tan aceitadas y me congratulo de que pues el trabajo de estos especialistas y de la institución una vez más pues demuestre su calidad y que lo llevemos al Consejo General. Como está previsto, si así lo estiman ustedes, colegas. Pregunto si hay. Está el consejero Ruiz, ya vi en el chat. Adelante, consejero.
Gracias, presidente de la comisión. Buenos días a todas y a todos. También en los mismos términos para aprovechar a reconocer el trabajo especializado que realizaron las y los expertos de este comité. Es una muy buena noticia poder contar con ese conocimiento y experiencia para poder entregar resultados tan contundentes en términos de un conteo rápido. Y también agradecer pues a las distintas áreas que hacen también muchas actividades igualmente importantes para el éxito de los conteos rápidos, particularmente, bueno, pues en la parte de asistencia electoral, las y los compañeros de DOE que hacen un trabajo ahí muy importante de reportar en tiempo y con calidad la información. Entonces, solamente aprovechar para reconocer nuevamente a las y los integrantes de este comité por este valiosísimo trabajo. Gracias, presidente.
A usted, consejero, ¿alguna otra intervención? Entonces, tome la votación para que pueda ir este informe al Consejo General, señor secretario.
Por supuesto, presidente, consulto si están por aprobar el informe para presentarlo en próxima sesión del Consejo General. Y en primer término, consulto el sentido de su voto al consejero Espadas.
A favor.
Gracias, consejera Humphrey.
A favor.
Gracias, consejero Rivera.
A favor.
Gracias, consejero Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
A favor.
Gracias, presidente. Se aprueba por unanimidad.
Gracias, señor secretario. Vamos al siguiente punto del orden del día.
Por supuesto, el siguiente punto es el relativo al informe mensual de actividades del Comité de los Conteos Rápidos para el periodo de abril de 2022. Y simplemente señalar que este informe se presenta en cumplimiento a lo previsto en el reglamento de elecciones, el acuerdo de creación del mismo comité y su plan de trabajo a fin de reportar las actividades realizadas en el mes de abril, en el que se describen la conclusión de actividades para los ejercicios de conteo rápido de la revocación de mandato, así como la continuidad de los trabajos de los conteos rápidos de las elecciones de gubernatura del próximo 5 de junio. Es cuanto, presidente.
Gracias. Está a su consideración este informe mensual. Si no hay intervenciones, por favor, tomen la votación para enviarlo a consejo.
Sube al consejo, una disculpa. Consulto a las consejeras y consejeros electorales si están por aprobar el presente informe para su presentación en próxima sesión del Consejo General. Y en primer término le consulto el sentido de su voto al consejero Espadas.
A favor.
Gracias, consejera Humphrey.
A favor.
Gracias, consejero Rivera.
A favor.
Gracias, consejero Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
A favor.
Gracias, ese aprobó por unanimidad, presidente.
Gracias, vamos al siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto se refiere a la presentación del informe de los resultados de los simulacros de los conteos rápidos para los procesos electorales en curso 2021-2022, así como en su caso también la aprobación del mismo para su presentación ante el Consejo General. Y si me permite muy brevemente destacar, presidente, que este informe se presenta en cumplimiento del reglamento de elecciones y del acuerdo del Consejo General por el que se creó el comité a efectos de que se presenten a esta comisión y al órgano superior de dirección del instituto, el informe de los resultados obtenidos en la conclusión de los simulacros. Así, en el presente documento se da cuenta de las actividades realizadas durante el primero y segundo simulacros del conteo rápido para las elecciones de gubernatura de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, que fueron realizados el 28 de abril y el 8 de mayo de este año, con la participación de las personas integrantes del Comité Técnico y con el apoyo técnico y logístico de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la Unidad Técnica de Servicio Informática y personal de esta Dirección Ejecutiva, así como también todo el personal que hoy por hoy actúa en campo en estas 6 entidades operativas y la estructura concentrada del Instituto en dichas entidades. Estos simulacros tuvieron como objetivo implementar la ejecución de los procedimientos de reporte y transmisión de datos, probar el funcionamiento de los medios de comunicación asignados a las y los capacitadores asistentes electorales y o supervisores electorales, verificar la correcta captura y transmisión de la información, comprobar el funcionamiento del sistema informático del conteo rápido, probar el sistema cartográfico de seguimiento, probar el sistema de reportes de resultados, así como también realizar pruebas sobre los modelos estadísticos que se emplearán en la próxima jornada comicial. Por último, solo me resta precisar que la información sobre los resultados del tercer simulacro del conteo rápido que se celebró el pasado 22 de mayo, así como el simulacro para el estado de Durango que se realizará el día de hoy a las 2 de la tarde, serán incorporados en el informe final de actividades de los conteos rápidos que se presentarán en la próxima sesión de esta comisión. Es cuanto, presidente.
Gracias. Está a su consideración este informe de los simulacros. Bueno, pues al parecer las cosas están marchando bien. En Aguascalientes las casillas en muestra son de 207 a 208 del total de 413. En Durango 397 de 682. En Hidalgo 837 de 1106. En Oaxaca 650 de 1392, Quintana Roo 207 de 549 y en Tamaulipas 300 de 1130. Yo les pediría simplemente que para el siguiente, para el informe final, secretario, también pudiéramos dar cuenta de las, o sea, aquí nos dan cuenta del desarrollo de cómo fue el flujo de información, lo cual, pues es información valiosa, pero quizá valdría la pena señalar cómo estos simulacros dieron lugar a recomendaciones para mejorar, digamos, el proceso y el propio ejercicio, ¿no? Es decir, que pudiéramos conocer también las lecciones de los simulacros, no solo el flujo de la información. Pero creo que esto puede incorporarse en el informe final que ahora se nos anuncia. Pregunto si hay más intervenciones. Entonces, tome la votación para que se presente también a consejo.
Por supuesto, consulto en primer término sentido su voto al consejero Espadas.
A favor.
Gracias, consejera Humphrey.
A favor.
Gracias, consejero Rivera.
A favor.
Gracias, consejero Ruiz.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
A favor.
Se aprueba la presentación del informe en Consejo General, presidente.
Gracias. Por favor, vamos al siguiente punto del orden del día.
Es relativo a solicitudes y compromisos en la relación, y si me permite de una vez, solamente tendríamos justamente esta que usted acaba de solicitar, presidente, de que en el informe final de los simulacros se incorporen también las recomendaciones de ajuste producto de los propios simulacros de ajuste y mejoras en la operación del modelo y operativo de campo.
Muchas gracias. Pregunta si hay alguna otra observación. Pues no siendo el caso y siendo las 9:42 de la mañana, hemos agotado los asuntos del orden del día. Agradezco a todas y todos ustedes su presencia, en particular también a toda la estructura de la DERFE que con su trabajo al presentar estos informes, estos proyectos y sobre todo la labor sustantiva que hay detrás de ellos, pues hacen posible el trabajo de esta comisión. Así que muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Se levanta la sesión.
Buenos días.
Hasta luego.